Es la una, son las 12 en las Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
El gobierno de Pedro Sánchez sigue evitando un claro pronunciamiento contra el autogolpe de Maduro en Venezuela. Antonio Raiz.
En el gobierno de España prefieren dedicarle todos sus esfuerzos a dictadores muertos como Franco en lugar de denunciar la usurpación del poder en Venezuela por parte de Nicolás Maduro. Es la línea que acaba de seguir la vicepresidenta María Jesús Montero, que continúa en su carrera para tomar el poder del PSOE en Andalucía.
El Partido Popular no se define respecto al periodo negro de la historia de España, en la que no ha querido, señoras y señores, compañeros y compañeras, sumarse al aniversario de la muerte del dictador, porque sí, la democracia empieza su camino con la muerte del dictador que celebramos ahora durante estos años.
Desde hoy, el PSOE en Andalucía abre el periodo de recogida de avales que durará una semana hasta el próximo 18 de enero para que los precandidatos logren los 4.500 avales necesarios para ser proclamados candidatos. El único rival que, en principio, se va a presentar contra Montero es el catedrático de Economía, Luis Ángel Hierro. Donde también eligen a su secretario general es en el PSOE de Extremadura. Los socialistas de la región acuden a las urnas para elegir a su futuro candidato para las elecciones autonómicas de 2027. Al cargo optan Miguel Ángel Gallardo, que actualmente ocupa el cargo de secretario regional de los socialistas. Frente a él estará Esther Gutiérrez. Mérida, Adrián García.
Más de 9.000 militantes están llamados a votar hoy en las segundas primarias del Partido Socialista de Extremadura en apenas 9 meses. El actual secretario general, Miguel Ángel Gallardo, que ha mantenido estos meses una postura ciertamente distante con Ferraz y que hace apenas 2 días tuvo que declarar ante la jueza por el caso del hermano de Sánchez, busca la reelección frente a la cacereña Esther Gutiérrez, que en su día fue una pieza muy fuerte del gobierno de Guillermo Fernández de Vara. Aquí en la región no se ven las primarias en clave Ferraz, como en otros sitios, sino más bien como un enfrentamiento provincial entre el PSOE de Badajoz y el PSOE de Cáceres. A priori y sobre el papel, parte como favorito para seguir siendo secretario general Miguel Ángel Gallardo.
En Estados Unidos seguimos pendientes de los incendios en la ciudad de Los Ángeles. A esta hora siguen devorando la ciudad y el número de fallecidos ha aumentado a 11. Ya son más de 14.500 las hectáreas que ha devorado el fuego. Para que te hagas una idea, es el equivalente a 2 veces la isla de Manhattan. Ahora mismo hay 5 focos, se encuentran activos. El más grande de ellos es el de Palisades, que afecta al oeste de la ciudad. En total, 11 personas han muerto. Más de 150.000 personas han tenido que ser evacuadas. Irati vive en la zona.
Nosotros, por la calidad del aire, porque había mucho humo y huele a quemado, pues hemos decidido irnos a San Diego. Dentro de lo que cabe estamos bien y hay gente que está muchísimo peor. Conocemos a gente que se le ha quemado la casa.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y todas las miradas centradas en la final de la Supercopa de mañana entre Real Madrid y Barça. Íñigo Jodra.
A las 8 de la tarde tendremos el primer clásico del año. Los blancos buscan su tercer título de la temporada, mientras que Hansi Flick quiere ganar su primera final como entrenador culé. Última hora del Barcelona, Elena Condis.
El Barça entrena por la tarde, hablará Pedri, ya lo ha hecho Hansi Flick, que ha sido muy autocrítico con el juego del equipo en la semifinal ante el Athletic. Dice que para ganar mañana el título tienen que mejorar mucho, le da importancia, supondría una inyección de confianza. No ha desvelado si Olmo será titular, sí que ha dejado claro que está en perfectas condiciones, tanto físicas como mentales. Tampoco ha dado pistas sobre la portería. Lo que ha confirmado es nuestra noticia. Iñaki Peña fue suplente, castigado por llegar tarde. Sobre el futuro de Araujo, él lo quiere en el Barça, lo quiere en el equipo. Celebra que el grupo no acuse el ruido externo y de la expulsión de Vinicius. No quería echar más leña al fuego.
No es mi decisión. Está bien tenerlo en la Supercopa. Creo que todo el mundo quiere ver a los mejores jugadores. Y, por supuesto, creo que es diferente. La Supercopa es una competición diferente, así que está bien que esté.
Al margen de la Supercopa, en menos de una hora arranca la jornada de sábado en la Liga. A las 2 de la tarde, el Alavés recibe al Girona y desde ya te lo estamos contando en directo en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Gracias, Íñigo. Sigue el fin de semana con Cristina.
Vale. Bueno, pues muchas gracias, Antonio Raiz. Todavía nos escucharemos a las 2 en el Gran Informativo Mediodía COPE y en la línea editorial. Y ahora vamos a la última hora del programa, que es la mejor.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
There is a season. and a time to every purpose under heaven, to everything there is a season and a time to every purpose under heaven. Time to weep, time to laugh, time to mourn, time to dance, time to get, time to lose, time to embrace.
Me ofrecen lo que no sé si quiero, o me entregan lo que acaso ya tengo. La tentación de lo imposible escondida en un puño. La carta deseada en mitad del reparto. Me vienen con todo eso y más. Déjalo todo. Esto es para ti. Toda la oferta queda a la vista. Se van, lo recuento, bien poco vale. Esta forma tan hermosa que podría definir muy bien nuestras rebajas o el consumismo que en ocasiones nos atañe, es un poema estupendo, de los que ha escrito una personalidad que tú no pensarías realiza estas cosas. A mí la doble vida de las personas, la multiplicidad de los rostros me encanta. O sea, eso de que Isabel San Sebastián sea una excelente guitarrista y cantante, o que lo sea también Juan Carlos Girauta, o que nuestro Gustavo Villapalos hiciese buceo en las playas de Almería con botella, son cosas que me encantan, porque tendemos a encasillar a las personas y las personas son muy amplias. Y fijaos que el director de ABC, el periodista don Julián Quirós, es poeta y es un poeta notable. Nos había ofrecido ya su libro Pérdidas y Ganancias en 2021, que a mí me sorprendió muy agradablemente, y ahora nos llega con Antes de que Google nos alcance, su segundo poemario. Julián Quirós, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina. Qué bien lo lees. ¿Cómo lo mejoras?
Bueno, perdona.
¿Cómo me lo mejoras, la verdad?
Perdona, pero si fuese malo el poemario no tendría espacio aquí. O sea, que realmente hay que reconocer que tienes ese fuste.
Pero aún así, efectivamente, qué bonito lo dices, la verdad.
Muy poca gente probablemente sabe que igual que, por ejemplo, Ángel Antonio Herrera, que hace prensa del corazón y es un extraordinario poeta.
Es un bárbaro poeta, sí.
Es un bárbaro poeta. Yo lo tengo como poeta de cabecera. Pues muy poca gente podría saber que Julián Quirós también es un buen poeta. ¿Y esto desde cuándo te viene, Julián?
Bueno, yo creo que los que escribimos hemos escrito desde siempre, ¿no? Quizás... lo que hemos hecho los más es no escribir constantemente. Los buenos de verdad empiezan a escribir muy pronto y no dejan nunca de escribir. Yo he escrito desde muy pronto, pero como creo que la mayoría de nosotros, siempre lo digo a ráfagas, sobre todo la poesía. La poesía es algo que se escribe a ráfagas. Tienes que estar en momentos muy determinados. Y bueno, pues es un Guadiana, como el río de mi tierra, que viene y va, que volví a escribir realmente cuando tuve 37, 38 años, la famosa mediana edad, y desde entonces no lo he hecho. Es verdad que en los últimos 3, 4 años, por razones obvias, lo que es poesía, muy poquito, entre otras cosas porque lo que he hecho en estos años es sacar lo que tenía escrito, y porque, bueno, pues esta cosa de Madrid, del periodismo de Madrid, efectivamente lo hace muy difícil. Pero es verdad, somos seres complejos, incluso para nosotros mismos, ¿no? Yo mismo me sorprendo de esto, ¿cómo lo llamaremos? Afición o esta habilidad, capacidad, y es un poco incluso desconocida para nosotros mismos. Lo descubrimos sobre la marcha, pero siempre, a todos nos ha gustado siempre la palabra, la literatura, o sea, escrita, hablada, como dice el maestro Anson, pero es verdad que la poesía tiene esa magia última, ¿no? Que parece el último reducto de... no sé si de la sensibilidad, del pensamiento, del ser humano, del humanismo, ¿no?
Yo creo que la poesía genera y consagra la palabra, de tal manera que los que no tenemos este don y nos dedicamos a la prosa, nos alimentamos en realidad, vampirizamos la poesía.
Sí, son pequeñas gotitas, ¿no? Dosis de esencia que por eso parece un poco la expresión última, ¿no? No sé si de la belleza o casi de la condición humana, de cómo nos vemos, es así. Y mire, y por el lado del periodismo, que has mencionado a notables periodistas, amigos todos, para mí siempre ha sido un ejercicio, cuando ya entré en el periodismo profesional, que ya hace muchos años, pero es verdad que mis 10 primeros años, que coincidió, pues lo típico, que montas una familia, estás hasta arriba y tal, abandoné un poco eso, pero cuando volví a ello sobre el año 2006, 2007, me parece un ejercicio maravilloso, terapéutico y depurativo para todos nosotros que estamos tan pegados, no ya al día a día, antiguamente estábamos pegados al día a día de la noticia, ahora es al minuto y al segundo, es horroroso. Yo esta misma mañana he tenido que hacer 3 incursiones y hoy es sábado y no tengo programa de radio. Es decir, se supone de 3 actividades informativas. Entonces, cuando tienes esa ocasión de parar del todo, ¿no? De poner el motor a cero y parar y rebuscar en ti, para mí es un ejercicio maravilloso, por lo menos muy muy satisfactorio, muy satisfactorio. De ahí viene un poco, me parece que es quizás el contrapunto mayor al ejercicio del periodismo intensivo, pero por eso mismo es atractivo, la
claro,
verdad.
Claro, es la calma frente al vértigo.
Exacto, el parón absoluto, la calma frente a la velocidad extrema con el que hoy hacemos información, que siempre ha sido así, pero desde luego los últimos 10 o 15 años esto es una aceleración perpetua, ¿no?
Ahora hablaremos sobre esa aceleración que da, entre otras cosas, espacio al título. Título de la nueva obra poética de Julián Quirós, director de ABC, antes de que Google nos alcance. Yo creía que Julián Quirós era valenciano.
Aunque me siento muy valenciano.
Sí, bueno, porque él, entre otras cosas, pues ha dirigido las provincias de Valencia, el Hoy de Extremadura y el Sur de Málaga, que son 3 de los más grandes periódicos locales, ¿no? Pero Julián Quirós es de Guareña, Badajoz.
Sí. Yo salí de allí con 17 años, con lo cual mi infancia es allí, y luego he estado en estos sitios que dices. Viví en Málaga muy, 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 muy bien. Fue la etapa de formación de mi familia y mis inicios y lanzamiento profesional. Y la plenitud, si excluimos Madrid y ABC, como es presente, casi prefiero no evaluarlo en términos vitales, la plenitud la tuve en Valencia. Yo tengo, teniendo un carácter muy poco valenciano, me siento muy, muy, muy identificado y muy unido a esa tierra. Y además, creo que tienen una manera de vivir y entender el mundo. Fíjate lo mal que lo están pasando estos meses, ¿no? Entonces sí que para mucha gente, aunque por el acento es evidente que no soy valenciano, para mucha gente me identifica, lógicamente, profesionalmente, con Valencia. Y efectivamente, yo diría que tengo no ya el corazón, sino mi vida repartida, no dividida, entre mi origen extremeño, que es lo que está saliendo sobre lo que ha salido en los poemas, en los 2 poemarios, y mi madurez vital en Valencia, en la tierra valenciana.
Sí, yo creo que, fíjate, igual que tienes Valencia y Badajoz, tienes el recorrido profesional y el recorrido poético, que efectivamente vuelve a Badajoz, porque fijaos lo que escribe sobre la Navidad, sobre el 24 de diciembre, Julián Quirós, por ejemplo, es fragmento de uno de los poemas. Cada diciembre volvía el eco bello y remoto de la lumbre de encinas y memorias pasadas, donde crepitaba el canto repetido, igual de tantas generaciones, la huida a Egipto de los desheredados sin pan ni techo, casi como nosotros, deudos de aquellos labradores vencidos, repitiendo el romance en cada cocina con lumbre. Circulaba el aguardiente y el vino entre los hombres y rosquillas de anís para las mujeres y los niños. El rito concluyó, de alguna manera, en silencio y sin duelo, como todas las cosas de los pobres.
Sí, eso es muy autobiográfico. Esa es la Nochebuena. Para mí la Nochebuena sigue siendo quizás el día más especial del año. Y nunca he sido un festero ni nada de eso. Y lo soy desde luego, por lo menos desde hace 15 años, ¿no? Me parece que es la noche más mágica de lo que tiene de comunión de las personas con sus semejantes, ¿no? Y eso es una Nochebuena como se celebraba en mi casa, en mi pueblo, en Guareña, cuando yo tenía 5, 8, 10, 12 años. Y sí, eso es un... Intento cuando vuelvo atrás no ser muy nostálgico, porque además no siento nostalgia del pasado. Yo soy un vitalista del presente total. O sea, no creo en la infancia como paraíso perdido. Cada uno ha tenido sus experiencias, ni que el pasado fuera mejor. Pero sí tengo un interés importante por reflejar cómo fue aquello, en lo bueno y en lo malo, ¿no? Porque aquello existió... marcó, no nuestra generación, marcó una civilización, en realidad. Así se vivió durante siglos, ¿no? Y curiosamente, y de eso va el libro, como muy poco tiempo, no es que haya cambiado, no es que haya desaparecido, es que incluso hay un mandato de que eso debe ser borrado porque no tiene prestigio, no es aceptable aquel
pasado.
No es
glamuroso.
No solo no es glamuroso, sino que era un pasado, unos años fallidos, que no era aceptable que la gente viviera así. Entonces intento rememorar aquello desde la emoción y también desde el recuerdo. Ahí ejerzo un poco de periodista, de intentar ser lo más descriptivo y diría objetivo desde mi absoluta subjetividad sobre cómo era aquello, y aquello era algo respetable.
¿A ti no te parece, efectivamente, y coincido contigo, en que los niños que éramos del tardo franquismo no podemos negar que fueron años muy felices en algún sentido, y que ciertamente hubo dos franquismos: el posterior a la guerra, con los fusilamientos, claro, el hambre atroz, el aislamiento internacional, y luego ya, a partir de la llegada de los americanos, una época de desarrollo y de ilusión que se intenta censurar?
Sí, sí, a eso me refiero exactamente a eso. Como si careciera de prestigio o de reputación, ¿no? Como si aquello no fuera honorable. Y quizás no fuera mejor que lo que tenemos, se puede discutir. Como tú dices, hay aspectos positivos y aspectos negativos. Pero indudablemente ocurrió y era, insisto, una manera honorable de vivir, porque era lo que había. Y, por cierto, muy conectado con cómo se había vivido durante siglos. Es que aquella época, o el franquismo, que yo no quiero darle connotaciones políticas o ideológicas, no fue una extrañeza, algo distinto en mitad del discurrir humano de un país. Es que en realidad lo que yo viví es lo que se ha vivido antes y antes y antes y antes. No era ningún tipo de paréntesis. Me refiero en términos de relaciones humanas y vivenciales. Uh-huh. Yo viví todavía una época en Extremadura. Estamos hablando de los años 70, de escasez. Extremadura, lo que sabemos de ella es cierto, ahora no tiene nada que ver, efectivamente ha habido... Y entonces recuerdo aquellos años, que eran años que tomamos con naturalidad, donde efectivamente había una escasez de recursos, una escasez de posibilidades, pero era nuestra vida y merece la pena que nos sintamos reconocidos en ella, ¿no? Ese es un poco el punto en el que yo quiero poner el acento, más que en la nostalgia o no la nostalgia, que creo que no son nostálgicos los poemas, o por lo menos no lo son solo, porque sí detallo también aspectos, no sé si infelices, pero aspectos, de lo que tenía además descuidado aquel mundo, ¿no? Que también tenía cosas grises.
El título del nuevo poemario de Julián Quirós, en la editorial Los Versos, en la muy prestigiosa editorial Los Versos de Cordelia, es Antes de que Google nos alcance. Y sí que hay una contraposición clara entre el mundo de antes, que va mucho más allá del franquismo, o sea, que se remonta siglos atrás, y el mundo que estamos viviendo de la revolución digital. Por ejemplo, muy interesante sobre la risa y la sonrisa, dice uno de los poemas. Por entonces solo los niños sonreían abiertamente, y no todos, ni siempre, ni en todas partes. Los hombres o las mujeres nunca paseaban sus risas tontamente por la calle, sin venir a cuento o razón, evitando así a los entrometidos. Quizá fuera necedad o pobreza. Faltaban motivos para la risa boba y estaba mal vista. O quizá fuera que antes la gente se tenía en más dignidad. Todavía no sabían fingir ante un teléfono móvil.
Yo creo, ¿verdad? Que ahora,
es que ahora en Instagram todos estamos felices,
todos
siempre.
Todos estamos sonriendo, y es desde luego muchísimo más falsa esa apariencia que todo lo otro, ¿no? Todo el mundo está poniendo una cara ante algo, y efectivamente lo conecto pues con algo tan revolucionario y tan impresionante y tan positivo, ojo, como es un teléfono móvil, ¿no? Es decir, el teléfono móvil nos ha cambiado, el selfie nos ha cambiado la manera en la que queremos aparecer socialmente. Es llamativo, ¿no? Es así. Sí, yo creo que, a ver, Sucesivamente ha habido cambios tecnológicos y revoluciones tecnológicas a lo largo de la humanidad y en los últimos dos siglos, en fin, pues imaginemos nuestros bisabuelos, supongo que bisabuelos más que tatarabuelos, cuando de repente en el plazo de 25 años descubren el vehículo a motor, la electricidad, las aguas en dentro de las viviendas, o sea, eso ha existido, pero lo que ha ocurrido ahora es que esa revolución tecnológica tan potente la hemos vivido no ya de una generación a otra, en nuestra propia generación nosotros hemos vivido el cambio.
Sí.
Y eso no se ha producido en otras ocasiones. Podría haber un choque entre generaciones de los que vivieron una cosa y los que tienen otra. Pero tú y yo vivimos aquello y vivimos ahora eso. Eso es un choque brutal, que lleva a cosas como, bueno, poniendo el ejemplo en lo pequeño, como esto, ¿no? Como andábamos antes por la calle y cómo andamos ahora, y sobre todo cómo andamos delante de las cuando nos ponemos delante de una red social.
Sí, yo creo que además hay una diferencia, porque la revolución tecnológica o técnica, más bien técnica y eléctrica, que vivimos o vivieron los de los años 40, 50, 60, se quedó en las cosas de fuera. Pero esta revolución digital está transformando el cerebro y el corazón del hombre.
Totalmente.
Hay aquí un poema también muy excepcional que dice: conocí demasiados hombres quebrados por el sudor extenuante, braceros y esclavos que se vaciaban trabajando con un esfuerzo descomunal para comprar algo de cena. Ahora otros sudan y se agotan en salas de gimnasio y pistas de running porque buscan ser célebres y guapos.
Sí, hasta ese punto hemos cambiado, ¿no? Fíjate lo que el esfuerzo descomunal, qué sentido tenía entonces y qué sentido tiene ahora. Eso es lo, a ver, toda la revolución, toda la digitalización que te permite a ti hacer un programa de radio desde cualquier parte del mundo para que te oigan tus oyentes de España, o al revés, para que te oigan tus oyentes en cualquier parte del mundo, es fabuloso. A mí me inquieta más, y lo acepto y lo disfruto, pero me inquieta más cuando hay algo tenue, pero que existe, que es la fusión o la unión o la asociación entre la potencia tecnológica con los mandatos dominantes, con la ideología dominante.
Claro.
Que ese es el tema, que siempre ocurre. El poder siempre acapara, digamos, las potencias técnicas o económicas. Y lo que me desagrada de todo esto es realmente, y lo ceñiría a eso, es lo que te decía hace un momento, ¿no? Esa idea de que todo lo anterior, y está muy conectado también a la cultura woke y a la dominancia de cierta izquierda, que todo lo anterior carece de reputación, que era un error. Mire usted, no es un error. Se vivía como había que vivir en cada época. ¿Qué es eso de que ahora nos digan que todo aquello, pues bueno, era, digamos, una manera fallida de vivir y que solo ahora realmente hemos alcanzado, digamos, cierta plenitud como seres humanos, cuando es lo contrario? La tecnología que tanto nos da también nos deshumaniza. Quizás de eso va un poco el libro, ¿no? De la capacidad tan vertiginosa que tiene este cambio tan fabuloso de vivir, que lleva a perder ciertos grados de humanización, ¿no? Creo que eso lo compartimos mucho. Y es lo que quería reflejar un poco. Y la manera de reflejarlo, efectivamente, fue buscando un poco, mirando un poco hacia ayer, hacia antes de ayer. Es que no han pasado tanto tiempo, ¿no? Han pasado 25 años nomás.
Contaba largamente Ismail Kadaré, el gran autor albanés que vivió en Francia, que llegaría un momento que habría inspectores de los sueños para controlar los impulsos de las personas. Y dice en este poemario Julián Quirós: lo borraron todo. Primero los libros, suprimieron las imágenes, los documentos y sus autores, las sentencias y las leyes, los edictos y los prospectos, las marcas, los mapas con sus guías, las listas de instrucciones, pero tampoco quedaron saciados. Seguíamos siendo subversivos. Quedaban las emociones, las lágrimas, instantes, heridas, persecuciones. Todos fuimos víctimas entonces de la memoria inventada. Me dieron un código, el mío, me dieron un nombre, la identificación con todo lo que debía saber y recordar. Yo soy mi código. Y todo lo que no figura dentro es delito. Aunque pueda recordarlo, es ya completamente falso. Bueno, esto es tremendo.
Sí, Eso es, efectivamente, es denunciar, digamos, o hacer visible un totalitarismo o un totalitarismo blando que anida, digamos, en las posibilidades técnicas, ¿no? Es un poco lo que quería reflejar y yo creo que algo de eso está latente en lo que está ocurriendo. Me dijo Federico Jiménez Los Santos cuando leyó el poemario, me escribió y me dijo, claro, eso que pones no es nuevo, antes se ha hecho de otra manera, se ha hecho más bien, digamos, con las ideologías, y me recordó, y de hecho lo he leído estas Navidades, porque no la tenía muy leída, a Akhmatova, ¿no? Uh-huh. Y efectivamente, como cuando un régimen totalitario y una ideología dominante, el marxismo, el estalinismo, con las posibilidades técnicas de ese momento, es capaz de hacer eso que yo expongo ahí tenuemente de una manera bárbara sobre todo a una nación, sobre todo a una sociedad. Y efectivamente, al leerla, porque tengo que reconocer que yo tenía referencias más políticas e ideológicas que de haberla leído, te das cuenta, efectivamente, que de manera brutal eso ya se ha vivido en algunos países y en algunos momentos de la humanidad. O sea, que no estamos ante algo nuevo. Y la tecnología, con todo esto que nos viene de la inteligencia artificial, que seguro que nos va a traer mucho provecho y mucho beneficio, pero también unos riesgos potenciales enormes. Entonces, de nuevo vuelve a estar esa amenaza latente, ¿no? En este caso, de la mano de la digitalización, que pueda, digamos, lograr un pueblo, una sociedad sometida, que es básicamente lo que quería expresar con esos versos, ¿no?
Como director de periódico, por última vez, vamos, como última pregunta, Julián Quirós.
Sí.
Claro, este conocimiento de que las cosas están tomando esta deriva, que Google nos está alcanzando, también entraña la desaparición del diario de papel y su transformación. ¿Tú cómo ves el futuro de la prensa?
Sí, pues mira, sobre esto llevamos 15 años reflexionando y yo no... Hay directores o periodistas que les gusta siempre dar un mensaje muy positivo, muy más en el ámbito de la comunicación, ¿no?, que del periodismo puro. Yo tengo muchísimas dudas y muchísima falta de certezas. Tengo la confianza y ese optimismo de que creo que el periodismo siempre va a existir y que será más grande, menos grande, pero habrá profesionales. Pero lo cierto es que estamos ante un momento en el que todo está abierto porque no se ven líneas potentes. Yo creo que la televisión tiene, por mucho que se la ha querido matar, sigue teniendo una fortaleza impresionante, mucho más que la realidad digital, por cierto, por lo menos en términos de influencia electoral. La televisión sigue influyendo muchísimo en España y en el mundo cuando llegan unas elecciones. Eso es importante para la democracia. La radio, ¿qué vamos a decir? En los países en los que la radio funciona, es un fenómeno de primer orden, como es el caso de España, la radio está fenomenal, vive un esplendor. La prensa, y cuando digo la prensa no digo la prensa escrita, digo la prensa, y estoy pensando más en la prensa digital, pues vivimos un gran momento desde el punto de vista de el servicio que damos. Tenemos unas audiencias muy grandes, muy potentes, es cierto, tenemos más audiencias que nunca, pero la fortaleza financiera está en el aire, cosa que no está en la radio y en la televisión, porque básicamente Google y Meta se han quedado posiblemente con el 85 o el 90% del mercado de la publicidad en el mundo. Por tanto, los medios de comunicación, la prensa, nos queda el 10% restante, y eso es un problema que sigue estando ahí, que estamos intentando resolver, trabajando todos los días, pero que no está, no solo consolidado, no está conseguido. Y luego la duración o no duración del periódico de papel me preocupa poco o menos. Tendrá que estar el tiempo que tenga que estar. Yo soy un devoto de la prensa de papel, pero desde luego no pongo la mano en el fuego porque vaya a existir siempre o durante un tiempo indeterminado. Pero bueno, hay muchas, me da igual, que ABC es una cabecera con una impronta, una cosmovisión, una oferta de servicios y a los españoles que se puede dar a través del papel impreso o se puede dar a través de las pantallas. Eso, bueno, pues el tiempo nos lo dirá y parece que los tiempos van por aquí, por mucho que nos guste a nosotros el papel. Me preocupa más esto otro. O sea, en realidad me preocupa más el futuro de la prensa / digital que de la prensa de papel. Ahí es donde está el acento, donde se están haciendo muchas pruebas, pero no hay nada definitivo, ¿no? No hay nada definitivo. No sé si en unos años podremos tener esto más claro, pero lo cierto es que, como sabes, los periódicos tienen redacciones muy grandes porque hacen coberturas muy extensivas de cualquier... En fin, pues a veces tiene casi 20 periodistas de economía, 15 periodistas de economía, tiene 20 periodistas de política, y así en todo orden. Tenemos... tres especialistas en sanidad, porque un periódico tiene que tener unas redacciones muy grandes y muy de mucho muy especializados para atender todo eso. Y las cifras salen regular, las cosas.
¿Cuántos, por terminar, por curiosidad, porque yo empecé mi carrera en ABC, como sabes, cuántos periodistas tienen redacción ahora mismo ABC?
Pues ABC tiene 180 periodistas en Madrid y otros 110 fuera de Madrid, sabiendo que nosotros tenemos otro periódico, no una delegación, no una responsabilidad, sino un periódico como tal en Sevilla, que es ABC de Sevilla, ¿no?
Claro, está diezmado con respecto a mi época.
Por tanto,
yo creo que éramos 500 o así cuando yo estaba.
Sí, claro.
Es impresionante. Si
tú piensas que el Washington Post pasó de tener 2.000 periodistas a 600, luego subió a 900 y ahora está en 700, si estamos hablando del segundo o tercer periódico del mundo, ¿no?
Sí.
No, es verdad, a ver, es verdad que la tecnología, fíjate que hemos estado hablando con escepticismo de ella en algunos aspectos, ha automatizado o ha solucionado parte de la carga de trabajo, y eso está bien, ¿no? Pero, lógicamente, si estuviéramos en otro momento, a mí me gustaría tener más periodistas. También te digo una cosa, y se lo digo a la empresa, no lo quiero. Quiero tener los periodistas que el periódico puede financiar para ser libres, para tener una cuenta de resultados saneadas. Hay otras fórmulas, ¿eh? Hay otros directores que lo que quieren son grandes redacciones donde la cuenta de resultados no cuadra y eso te crea problemas, ¿verdad?
Sí.
Y para mí los problemas que crean eso son peores que los problemas de la escasez o de tener que trabajar más intensamente o de ser más creativo a la hora de abordar las cuestiones.
Es Julián Quirós, que es director de ABC, director de periódico y es poeta. Tiene esta absolutamente distinta faceta que puede unirse en el lenguaje, pero que en definitiva son vocaciones que podrían considerarse antitéticas y sin embargo van por el mismo camino de su vida. Es preciosísimo el ser humano. Julián Quirós, enhorabuena. El poemario se llama Antes de que Google nos alcance y lo tenéis en Reino de Cordelia. Gracias por estar con nosotros.
Cristina, gracias a ti por llamarme y poder tener esta charla. Muchísimas gracias y buenos días.
Muy buenos días.
Adiós.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichtin.
COPE, estar informado. Al caer la tarde, Expósito.
Aproximadamente 9 millones de personas viven de alquiler en España. Es un número que no ha parado de crecer en los últimos años. Faltan casas para alquilar y los precios de renta han aumentado.
Viviendas hay muchísimas en nuestro país, hay más de 25 millones. Lo que pasa es que no están repartidas en la misma forma en que está repartida la demanda.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna.
Con Ángel Expósito.
El estrés puede afectar a tu salud física y mental.
Zenflore es un probiótico con evidencia clínica que reduce el impacto del estrés en tu organismo. Zenflore te ayuda a gestionar el estrés. Mejora tu calidad de sueño, concentración y estado de ánimo.
Ante el estrés, vive Zen con Zenflore. De Farmasierra Laboratorios. De venta en farmacias.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical, solo grandes ópticas.
Iván, hijo, no eres constante. Primero un año haciendo surf, luego una compañía de teatro errante. ¿Ahora un refugio de animales?
Por eso necesito un Berlingo, para que se adapte a cualquier actividad.
Con maletero de hasta 4.000 litros, tu Berlingo térmico o eléctrico se adapta a ti desde 25.300 euros. Ya en tu concesionario. Citroën. Consulta citroen.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo.
Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
Con el seguro de moto de Línea Directa tienes cobertura de reposición.
¿Ya ves?
Sí, está muy bien, pero déjame que acabe. Reposición y duplicado...
¿Ya ves?
Sí, ya veo, pero...
¿Ya ves? No, que no encuentro las llaves de la moto.
Ah, vale, pues con el seguro de moto de Línea Directa podrás tener cobertura de reposición y duplicado de llaves en caso de que las pierdas, tengas el tipo de moto que tengas.
Ya ves.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Atención, llegan las mejores rebajas a Multiópticas. Llévate dos gafas graduadas Mo con antirreflejante por solo 89 euros. Elige entre más de 1000 modelos. Descubre esta y muchas más ofertas solo en las rebajas de Multiópticas.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
El momento que estamos viviendo de sínodo y compartir...
El Mediodía COPE.
Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
En pleno debate sobre el feminismo, porque el siglo XXI sin duda es el siglo de las mujeres, es una de las características definitorias, por no decir la más señalada de la época, ha nombrado el Papa Francisco a Sor Simona Brambilla, que es una, iba a decir jovencísima, bueno, va para 60, pero tiene cara de niña, miradlo en internet, como primera prefecta del Vaticano. Es una religiosa de las misioneras de la Consolata que va a dirigir el dicasterio para los institutos de vida consagrada y las sociedades de vida apostólica. Y con ello, pues podíamos decir que poco más o menos uno de los ministerios del Vaticano va a estar en manos de una mujer. Es bien interesante el tema de la iniciativa del Papa. Se trata de la segunda mujer que ocupa este tipo de cargo en la Curia Romana, tras el nombramiento de Sor Alessandra Smerilli para el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral. Y vamos a hablar con nuestro obispo de cabecera sobre lo que está pasando allí, sobre esta revolución feminista del Vaticano. Ginés García Beltrán es miembro de la Comisión Ejecutiva de los Obispos Españoles, es obispo de Getafe y sobre todo es obispo de cabecera de fin de semana. Muy buenos días.
Hola Cristina, buenos días y feliz año a todos los que nos escuchan y a ti también.
Exactamente, feliz año a ti también. Prácticamente pues tienes una jefa mujer a partir de ahora, o por lo menos los de la vida consagrada y las sociedades de vida apostólica, que no sé si incluye a los obispos, creo que no.
No. Los obispos tenemos nuestro propio ministerio, pero bueno, no cabe duda que es una noticia pues interesante y yo digo que bonita también, ¿no? El que el Papa, siguiendo un poco lo que él mismo prescribió en la Constitución Apostólica Predicat Evangelium, que organizaba la Curia Romana, y ya hablaba de la posibilidad de que un laico, una laica, en este caso una religiosa, pudiera estar al frente de un dicasterio. Y Sor Simona, que como has dicho fue superiora general de las misioneras de la Consolata, pues es la primera prefecta de la Iglesia, es decir, la primera ministra de un ministerio de la Santa Sede, podríamos decir, que tiene la importancia de albergar bajo ese dicasterio a más de 700.000 consagrados en el mundo entero. Es decir, que es una responsabilidad importante en la que asume esta mujer.
Sí, sí, comparado con cualquier ministerio de un país, verdaderamente una responsabilidad en muchos casos superior. O sea, hablamos de casi, pues cerca de 1 millón de personas que dependen de esta señora, que va a tener a partir de ahora un poder extraordinario. ¿En qué medida esto chirría? ¿Le puede sentar mal a algunos o resultar raro?
Bueno, no sé si a alguno le puede resultar raro, pero creo que forma parte del curso de la historia y en concreto de la situación actual de la Iglesia. Ya hay muchas mujeres en el Vaticano que tienen responsabilidades importantes, imagino por este movimiento que van a ser en el futuro, pues más las mujeres que van a tener una responsabilidad al frente de la Iglesia. Esto está bien, porque creo que representa la realidad sociológica de la Iglesia, ¿no? Tantísimas mujeres que forman parte de la Iglesia y que hasta ahora pues no han tenido una responsabilidad visible. Es verdad que hay actos que tendrá que realizar este dicasterio de la vida religiosa donde hará falta la potestad de régimen, diríamos, la potestad que solo tienen los que han sido ordenados en el ministerio. Por eso el Papa, junto a Sor Simona, ha nombrado al salesiano, al que ha sido hasta ahora superior general de los salesianos, el cardenal Artimes, como proprefecto, es decir, un cargo también para que, imaginamos, para que se haga cargo de todo lo que exige esta oficina, este ministerio del Vaticano, exige tener el orden sagrado. Es obispo este salesiano, por tanto, él hará lo propio de lo que es propio a un obispo y que Sor Simona no puede hacer porque no es sacerdote. Vamos.
Sí, pero en términos de gobierno, ciertamente se trata de un cambio fundamental que además yo creo que estaba pendiente la Iglesia en atribución de responsabilidades, en los organigramas. En ese sentido, ¿cómo ves tú, por último, la situación de la Iglesia española?
Bueno, yo creo que la Iglesia española irá sucediendo igual, ¿no? De hecho, por decirlo de algún modo, en la conferencia episcopal son ya varias las mujeres que están al frente de los secretariados de la conferencia episcopal. Y después, sobre todo, en el mundo de las diócesis, pues en las diócesis ya hay muchas ecónomas diocesanas, hay incluso ya jueces en los tribunales eclesiásticos, secretarias generales de las diócesis, aparte de todo en la vida consagrada, ¿no? Donde pues son superioras generales, superioras provinciales. Es decir, que esto que hemos visto en la Iglesia, en el Vaticano, quiero decir, en la Santa Sede, es la punta del iceberg de un movimiento que se irá consolidando afortunadamente en toda la Iglesia.
Pues un cambio fascinante, la verdad, porque esto es la oportunidad de una nueva colaboración entre hombres y mujeres de la que sin duda saldrá muchísima creatividad. Sor Simona Brambilla, prefecta del Vaticano, ministra en definitiva para la vida consagrada y las sociedades de vida apostólica. Ginés García Beltrán, muchísimas gracias.
Igualmente, hasta la semana que viene, Cristina. Ajá. Un saludo.
Adiós, adiós. Adiós. Nos vamos al cine, mi querido Diego González.
Qué ganas tenía yo ya de esta sección.
De pillar a Teresa Cobo. Buenos días.
Muy buenos días. Vamos a pasar de un obispo que habla de una mujer a una mujer que va a hablar de películas en las que, si contamos las mujeres, solo hay 5.
¿Y eso qué significa?
Pues significa que casi todas están protagonizadas por hombres.
Bueno, es una novedad, he de decirte.
Sí,
porque
es una grata novedad.
De películas, ¿verdad? Que sí. No era impresión mía. Estaban absolutamente copadas por mujeres.
Totalmente. Es que es lo que contabas antes, es que ha sido un siglo, el 20, en el que se ha ido incrementando ese protagonismo femenino y se ha visto en las películas. Y ahora tenemos 3 películas que se han estrenado esta semana que son muy buenas, curiosamente solo protagonizadas por hombres, básicamente, que están muy bien y que funcionan muy bien. En primer lugar, tenemos que decir que la actualidad cinematográfica nos lleva a Los Ángeles y a darle
Hazme una cosa, pésame. Como tenemos que hacer un alto en el camino, hasta escuchar de nuevo a la audiencia, danos los titulares de las películas que vas a comentar y paramos un momentito y después nos reunimos de nuevo.
El 23 de enero se dan a conocer las nominaciones a los Oscar y en esas nominaciones va a estar sin duda dos de los protagonistas de las películas de las que voy a hablar. Las vidas de Sing Sing, que es un drama fantástico carcelario, Juego de ladrones, que es estupenda de acción, y también A Real Pain, que es una película protagonizada por Jesse Eisenberg y Keira Culkin, el hermano de Macaulay Culkin, que se acaba de llevar el Globo de Oro.
O sea, tenemos la película carcelaria, que debe de ser un drama humano, ¿no? La de acción.
No, esa es la primera. No,
la de acción es la tuya.
El Juego de ladrones.
Y la de A Real Pain, un dolor verdadero, ¿esa de qué es?
Pues ahora os lo cuento en breves momentos.
Pero el perfil.
Pues el perfil es una road movie con dos primos que se van a Polonia a conocer el pasado de su abuela que estuvo en pasando el Holocausto.
O sea, volvemos sobre el tema de la guerra mundial. De todas formas, también tengo una cuarta aquí, Asalto a Wall Street, has debido decir, ¿o no?
Asalto a Wall Street es una película de la que hablaremos la semana que viene, que es una cinta estupenda que se estrena en plataformas. De verdad que os va a encantar.
Todas las que has dicho son de cine, ¿verdad?
Sí.
Vale, pues tomad nota, enseguida vamos a desbrozarlas. Las vidas de Sing Sing, Juego de ladrones y A Real Pain.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Yo no tengo nada que ver con esto.
Henry Cavill.
Solo quiero salvar a mi familia.
Bruce Willis.
Trabajo para el gobierno hace muchos años. Una división especial de la CIA.
Sigourney Weaver.
¿Quieres salvar a tu familia? Porque tienes una hora libre.
La fría luz del día.
Es una trampa.
El sábado a las 12 menos cuarto de la noche, en 13.
Dime tres formas de ahorrar 10 céntimos al repostar en Repsol.
Descargar Wilet, abrir Wilet y pagar con Wilet.
Pero eso es solo una.
Claro, es que es la única y la mejor.
Tú sí que sabes. Descárgate Wilet, la app de Repsol, y ahorra 10 céntimos por litro en saldo con tus repostajes en nuestras estaciones de servicio hasta el 26 de enero. Infórmate en Repsol.es y descubre por qué ahorrar es Wilet.
Posiblemente el hombre más buscado de España.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
La Miña Mal, buenas noches.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Al lío, que además se ha apuntado también Laura Rubio.
Hola, Teresa, ¿cómo estás?
Muy buenos días. Como comentaba antes, el 23 de enero se dan a conocer las nominaciones a los Oscar y en ellas seguramente esté la primera recomendación de esta semana. Se titula Las vidas de Sing Sing. Sing Sing no suena a cárcel, claro, obviamente, a la cárcel norteamericana que estaba en Nueva York, y esta película hace alusión a una cinta en la que hay una serie de hombres encarcelados que van a empezar a formar parte de un grupo de teatro, y en ese lugar donde a priori siempre pensamos que en la cárcel solo están los ladrones, los asesinos, los que han cometido las mayores atrocidades, esta película nos recuerda que a través del arte también se puede recuperar la humanidad de esas personas. Una película que nos habla de la grandeza que tiene trabajos como interpretativos, ¿no? Esas extraescolares que podemos meter a los niños para sacar todas las emociones que llevan, esas extraescolares que también se pueden llevar a cabo en las cárceles. Esto lo saben muy bien pues toda la gente que participa, ¿no?, en la pastoral de la cárcel. Yo recuerdo amigos como Fernando Morano, el padre Francisco Hierro, que te hablan claramente de la humanidad que siguen teniendo las personas que están ahí y de que sí que es posible recuperarlas, ¿no? Una actividad que va a llevar mucha luz a la vida de las personas que están ahí encerradas. Una película maravillosa interpretada por un actor que se llama Colman Domingo, al que hemos visto en Fear the Walking Dead y Euphoria, que seguramente estará como nominado a los Oscars. Así es como suena Las vidas de Sing Sing.
Desde que está bajo custodia, ha participado en el programa de teatro.
Se creó para ayudar a los presos a estar más en contacto con sus sentimientos y mejorar su rehabilitación.
Se ha convertido en algo maravilloso.
Esto es drama.
Sí, es un drama, pero muy luminoso, porque es una película muy inspiradora. Y
es muy apetecible. ¿Eh?
Es muy apetecible, sí, es muy apetecible y funciona muy, muy bien, de verdad. Desde luego dan ganas de a ti mismo como espectador apuntarte a una cosa así, porque a los pocos minutos te olvidas de que esas personas están en la cárcel, ¿no? Es más de sacar todo lo que llevamos dentro. Es una peli muy bonita. La segunda recomendación es una película que se titula Juego de Ladrones Pantera. ¿Y por qué se
titula? Estas son las que nos gustan, sí, sí.
Estas son
se
las
titula
que pongo
Juego
asterisco.
De Ladrones Pantera porque es la segunda parte de Juego de Ladrones, una película que ya se había estrenado.
¿A que tiene
hace
primera
tiempo?
Parte.
Claro,
me
claro.
Gusta más.
Que tiene primera parte, que está bastante bien, es una peli de acción, hay un policía que tiene que pillar a una serie de ladrones, lo va a hacer, lo va a conseguir, y ahora nos encontramos a ese policía que le va fatal en la vida y decide aliarse con una serie de ladrones para sacar adelante un atraco a un banco de diamantes, el más grande de Amberes que hay en Europa, ¿no? A mí lo que me parece como lo más curioso de esta película es cuando ves esas noticias de que ha habido un atraco y se ha producido de forma milimétrica y esos ladrones no les pillan jamás, ¿no?
Sí.
Y dices, ¿pero cómo lo han hecho? Pues esta película tiene que ver con esa parte de esa trasera de cómo miran milimétricamente qué van a hacer, cómo apagar las pantallas, cómo no, que no les pille el fisco. O sea, es una cosa como muy trepidente y está muy bien conseguida. Así es como suena Juego de Ladrones Pantera.
Se trata del dinero, se trata del desafío.
Estoy sin Blanca y estoy harto de ser el cazador. Así que tu próximo trabajito lo haré contigo. Quiero conocer a las panteras.
Y el poli se convierte en gángster.
Me encanta Gerard Butler.
Es que es un actor que le viene muy bien estas películas. Es como cuando Liam Neeson se pone vengativo.
Claro.
Le sienta fenomenal, ¿sabes? O sea, se pone un arma en la mano y dices, venga, dale a todo lo que puedas.
No puedo hacer otro papel.
Desde luego. Y por último, recomendamos A Real Pain, que sería como un dolor real, pero en realidad hace alusión a un término que se utiliza mucho los americanos cuando hablan de que alguien es muy pesado. Un real pain, ¿vale?
Cansino.
Sí, es un
dolor.
Es muy cansino. Un dolor. Sí, efectivamente. Es una película que está dirigida y protagonizada por Jesse Eisenberg, al que conocemos muy bien por películas como La Red Social. Pues él es el que escribe también esta cinta. ¿Por qué? Porque él se dio cuenta que él tenía antecedentes de familia que había vivido en Polonia y que habían pasado por el Holocausto. Pues él va a juntar parte de su historia real en una cinta en la que nos narra cómo dos primos que estaban como súper alejados, cuando muere su abuela que estaba viviendo en Polonia y que se escapó del Holocausto, pues ellos deciden hacer ese viaje a Polonia para conocer cómo ha sido la vida de su abuela y cómo podía haber sido la vida de ellos, ¿no? Una película que a priori no sucede nada. Es una road movie. Vamos a ver a estos dos primos. Son muy diferentes el uno del otro. Uno es muy cansino, muy explosivo, muy que tiene como mucho toque, y el otro es como muy explosivo. Kieran Culkin, que es el hermano de Macaulay Culkin, al que hemos visto en Solo en Casa, se ha llevado el Globo de Oro por esta película y estoy casi convencida que se va a llevar el premio Oscar por esta cinta.
¿Es mayor o menor que Macaulay?
Es el pequeño. Sale con las gafitas en Solo en Casa.
Sí, es Succession.
Y es el de Succession también.
Vamos, que no es juguete roto, ¿no?
Sí, es mucho menos juguete roto y él ha tenido muchísimo más éxito que él. Se ha llevado un Emmy el año pasado por Succession. Es un actorazo, pero es un actorazo, curiosamente, que en su vida personal dice que no puede pasar más de 8 días fuera de casa porque lo más importante de su vida es su familia. Una película, verdad, como digo, en A Real Pain, no sucede prácticamente nada, pero es esta road movie donde las conversaciones de estos dos personajes nos van a dar mucho que pensar. Es una cinta que también estará en la carrera hacia los Oscar. Y por último, quedan las recomendaciones de 13 Televisión, donde destacamos que esta tarde tenemos A la Caza del Lobo Rojo a las 3:20, Bad 21, 5:20 es Cuanto, El Último Gran Guerrero, Asalto a Wall Street a las 8:10, Los Mercenarios, buenísima de 100
a
las
10. Esta la van a disfrutar en COPE Valencia, alguno que yo me sé.
Alguno,
¿no? Los Mercenarios, ¿no?
Viva el cine español.
Sergio y sus mosqueteros.
Hombre, mañana Viva el cine español con El Padre Coplillas y El Emigrante, y por la tarde otras películas como Viva Cabalga y Ártico a la 1:10 de la noche.
Muchísimas gracias, Teresa y Cobo, y vamos a despedir el programa. Un abrazo, amiga.
Buen fin de...
Que no puede ser.
Sí,
visto y no visto. ¡Qué barbaridad! qué barbaridad lo que he aprendido, lo que me he entretenido, lo que me he divertido, la de gente que hemos conocido.
Oye, nos pasa todos los fines de semana lo mismo. Esto no lo tenemos que mirar, ¿eh?
Es que la realidad es fascinante.
Sí, sí, sí.
Es que es agotadora. Yo me acuerdo de mi padre que me decía, bueno, y cuando se os agoten los temas, digo, papá, los temas no se agotan. Esa
son
es la
infinitos.
Vida.
Infinitos.
Claro, son sí. infinitos, efectivamente.
Infinitos son los hoteles, que mañana vamos a hablar de anécdotas de hotel en el 666-55-400. Esperamos vuestros audios. Porque en la tertulia de chicas, pues eso, que vamos a hablar de esas anécdotas.
Vamos a hablar de eso que robó alguien, de esa fiesta interminable. De ese señor de la entrada o de la recepción rarísimo, de esa camarera. Cuéntanos tus anécdotas de hotel en el mensaje de sonido 666-55-400.
Uno se lleva hasta las pilas del mando.
Yo despido que somos Diego González, Marcio Ortega, Paloma Paulete, Laura Rubio, Diego Pinilla y Jesús García Arcilla, que al control estaba Cinta Molina, al central Orihuela y Cristina López Schlichting. Te dice adiós España. ¡Adiós!